Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues cae la participación a estas horas con respecto a las elecciones previas en los comicios franceses. Laura Rubio.
Sí, era un escenario que ya se contemplaba, la baja participación y el voto indeciso en esta primera vuelta, en la que casi 49 millones de franceses tienen que elegir a dos candidatos. Todo apunta a un duelo por el Elíseo en segunda vuelta entre la líder ultraderechista Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron, que justo acaba de votar hace unos minutos. En uno de esos 70.000 centros de votación habilitados se encuentra nuestra corresponsal Asunción Serena.
25,48% es el índice de participación este mediodía, 3 puntos inferior al registrado en 2017, una desmovilización que no se sentía esta mañana en los colegios electorales del Distrito 15 de París, donde ha votado Clegg, joven trabajadora votante de izquierdas, que ha decidido cambiar su voto para, como dice, evitar lo peor. Es una opción de la cabeza y no del corazón para evitar lo peor en la segunda vuelta, los extremismos, la extrema derecha. Pascal ha decidido mantener el suyo a pesar de que su candidata tampoco tiene opciones de ganar. Voto en favor de Valérie Pécresse porque en la primera vuelta elegimos y en la segunda eliminamos. Entonces votamos para eliminar lo peor que son los extremismos de derechas o de izquierdas. Yo no votaré nunca Mélenchon, ni Le Pen, ni Zemmour. Los últimos colegios electorales cerrarán esta tarde a las 8.
Y este domingo de Ramos el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que cese la guerra en Ucrania. Ha propuesto una tregua durante la Pascua que lleve a una negociación definitiva, unas palabras pronunciadas antes de rezar el Ángelus desde la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Cerca de 50.000 personas han escuchado al Papa decir que nada es imposible para Dios, incluso que cese la extrema crueldad de esta guerra de la que no vemos final.
Si dipongan le armi. Si inicia una tregua pascual.
Que se depongan las armas y se llegue a una tregua pascual, pero no para rearmarse, sino para lograr la paz con una verdadera negociación, dispuestos también a algún sacrificio por el bien de la gente. ¿Qué victoria sería plantar una bandera sobre un montón de ruinas?
Di macerie.
Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa ha recorrido en Papa Móvil toda la plaza de San Pedro para saludar a los fieles, muchos de ellos jóvenes, llegados de todo el mundo.
Y el precio de la luz se sitúa hoy en los 159 euros el megavatio hora. Es el segundo valor más bajo desde que comenzó la invasión en Ucrania. Pero lo que llama la atención es que en algunos momentos del día el precio se va a desplomar hasta 1 euro por megavatio hora. Pablo Núñez.
Ese será el precio mínimo y lo vamos a encontrar entre las 3 y las 6 de la tarde, aunque, por ejemplo, desde las 12 de la mañana y hasta las 3 también está siendo muy bajo, unos 4 euros. El precio máximo ya lo hemos pasado, ha sido entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, con 283 euros. La electricidad nos cuesta hoy 83 euros menos que ayer, aunque el precio casi triplica el de hace justo un año, cuando se pagaba a 65 euros el megavatio hora. En lo que va de mes, el precio medio de la luz alcanza los 222 de media, 60 por debajo de la media registrada durante marzo, el más caro de la historia hasta la fecha. En cambio, duplica el precio de 2021, el año más costoso de la serie histórica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos en directo un partido de Liga Endesa en una jornada marcada por el clásico Bruno Casar.
Sí, ha arrancado el partido en el Palacio de Deportes de Murcia. Quedan 4 minutos para el descanso. De momento, UCAM Murcia 35, Gran Canaria 32. A las 6:30 se disputa el clásico Barça-Real Madrid, con la decisión en el vestuario blanco de Pablo Laso de apartar a Thomas Hertel y Trey Tompkins del equipo.
Bueno, esto es una decisión mía, es una decisión técnica. Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo, tengo una confianza plena en ellos. Y ahora mismo Thomas y Trey no se están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica.
Quiero preguntarte si la decisión sobre Hertel y Tompkins es definitiva, si van a volver a entrenar con el equipo, o es definitiva o reconducible.
Definitiva.
En la Liga, la jornada dominical comienza en menos de una hora. A las 2, Osasuna a la vez, 4:15, Español Celta, 6:30, Elche Real Sociedad, y cierra la jornada de hoy a las 9, Levante Barça, con la baja de Piqué por esa tendinopatía en el equipo blaugrana. Y hoy se disputa el Gran Premio de las Américas en MotoGP a las 6:20, carrera de Moto2, a las 8, MotoGP, Jorge Martín sale primero, y a las 9:30 de la noche, Moto3.
Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Laura Rubio. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y hasta entonces nos queda la hora más divertida de fin de semana de COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El agua está perfecta, yo me meto y no me afecta. Me empapo por enfrente, 10 segundos suficiente. Me doy la media vuelta, esta figura tan esbelta, pa' mojarme las espaldas y también muy bien las nalgas. Tomo el bote de shampoo mientras canto como tú.
¿Somos guarros los españoles o somos limpios? Realmente, estudios recientes revelan que los españoles somos los europeos que más horas dedicamos al ejercicio diario de la ducha. Cada español pasa una media de 48 horas al año en la ducha, que es poco teniendo en cuenta que la mayor parte se duchan todos los días. Fijaos las diferencias. Una encuesta en plena pandemia en Francia revelaba que el 25% de sus ciudadanos no se ducha diario, sino que lo hacen cada varios días. Un porcentaje similar al de los belgas. Y es que parece que el clima más cálido hace poner menos pegas a la hora de darse un baño, pero también hay detractores. Dicen que esto puede generar problemas en las capas protectoras de la piel. Y recientemente varias estrellas de Hollywood han reconocido que no duchan a sus hijos hasta que no están sucios. ¿Tú cómo lo ves, Elsa González, nuestra maestra de periodistas? No sé cuántas veces se ducha a la semana.
Pues varias. Pero fíjate, de todas maneras, eso que comentas, el uso del champú a diario, de algunos jabones, pierdes el pH de la piel. Yo me acuerdo mi madre que de lunes a viernes, digamos que hacíamos lo que queríamos en el baño. Es decir, pasa, pero el sábado nos metía casi en la lavadora. Entonces, bueno, esa costumbre es la que sigue uno. Uno pasa por la ducha todos los días, pero después te dedicas alguna mañana al baño.
Pero ¿ves cómo pasas por la ducha todos los días? Que eso es muy excepcional en Europa, ¿eh? Te lo tengo que decir. Sí. Vamos a hablar con la doctora Paloma Borregón, médico dermatóloga, y que nos aclare estos extremos. Doña Paloma, buenos días.
Hola, buenos días. Es un temazo este, ¿eh? Nosotros sí. en la consulta de dermatología es una duda muy frecuente, sobre todo los papás que no saben qué hacer con los niños. Y cada X tiempo se oye, porque efectivamente se pone de moda, de repente, el no ducharse.
Sí, es que claro, mi padre sostiene que destruye las capas de la piel y toda la protección natural y la fauna y la flora, y vaya usted a saber.
Pues eso es lo que hace realmente el ducharse. Sí, es cierto que tenemos que ducharnos, bueno, en función de la actividad, ¿no? No hay un número de veces que digamos a partir de la cual eres más limpio o no, ¿no? Depende un poco de la actividad, pero sí es verdad que uno se puede duchar todos los días. Es cierto que no más de una vez al día, porque si lavamos la piel de más, pues vamos a producir eso que te decía tu padre, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es quitar la capa protectora de nuestra piel, que es una capa de grasa. Cuando nos duchamos con mucha frecuencia y encima ya si nos damos jabones con mucha frecuencia, quitamos esa capa protectora y nuestra piel puede sufrir.
Si tuviéramos que elegir entre la ducha matutina y la nocturna, ¿cuál sería preferible?
Pues realmente, mira, depende. Hay gente que la ducha siente que le espabila y prefieren hacerlo por la mañana, y sin embargo, por ejemplo, los niños siempre decimos que la ducha es relajante, entonces sería preferible hacerlo de noche para que los niños descansen bien. Así que un poco depende de gustos. Lo que sí es cierto es que hay que hacerlo bien. Es mejor ducha que baño, porque cuanto más tiempo tengamos la piel en remojo, más se nos va a estropear, vamos a decirlo así. Es mejor hacerlo con jabones que no sean muy espumosos, que sean jabones tipo Sindet, que se llaman, que son estos que no hacen espuma, o bien con jabones oleosos. Y debe ser corta, mejor duchitas cortas con agua templada, no con agua muy caliente, y luego, por supuesto, siempre hidratarnos la piel.
Es decir, que las madres casi tenían razón, ¿eh? Pasar por pues, de alguna manera y después sí. El baño. ¿Y tiene alguna relación con las alergias? ¿Hay más higiene y también se ha incrementado la alergia en estas últimas generaciones?
Es verdad que ahora nosotros vemos con más frecuencia dermatitis atópicas, alergias, etcétera, y quizás sí tenga cierta relación con, por un lado, a las cosas a las que nos exponemos, es decir, pues que cada vez nos gustan más los detergentes, los perfumes, los jabones súper espumosos, todo eso, y por otro lado a que el clima, la contaminación, hace que la piel esté más sensible y más seca. Entonces estamos viendo muchísimos eczemas, mucha dermatitis, y cuanto más lavemos este tipo de piel, pues estamos agrediéndola más. O sea que sí que guarda todo un poco de relación.
Fíjese. O sea, que realmente ahí hay tu tía. Claro, habría un límite al revés. Imaginemos que una persona no se ducha nunca. ¿Qué podría pasar? Lo mismo, nada.
Pues lo que pasaría, pues menos. Y de hecho dicen que los cuerpos se acaban acostumbrando. El problema que tenemos es, sobre todo, que comentabas tú antes también, que te lo decía tu padre, esa flora que tenemos, que vive con nosotros, que vive sobre nuestra piel, que va cambiando en función de lo fuerte que se hagan unos u otros microorganismos, ¿no? Todos tenemos una microbiota que se llama, que son pues los seres que viven, bacterias, hongos, parásitos, que viven ahí tranquilamente encima de nuestra piel. El tema es que si los lavamos de más, vamos a producir que algunos se vayan y se puedan hacer fuertes otros. Y si los lavamos de menos, el problema es que van a proliferar. Y sí que pueden penetrar nuestra piel, sobre todo en esas pieles que son sensibles o que tienen eczemitas, que la barrera cutánea, decimos, es de peor calidad. Esas bacterias pueden aprovechar y meterse en cualquier momento. Entonces, puede ser un problema tanto por poco como por mucho. Pero ya te digo que no hay un límite, pero bueno, sí que es recomendable, porque el tener la piel siempre llena de muchos microorganismos, pues tampoco sería lo ideal.
Pues estamos buenos. Y si tuviese usted que dar una pauta ideal, ¿cuántas veces hay que ducharse a la semana?
Pues en función de la actividad física, uno se puede, yo diría que incluso si hace una actividad física normal, se debe dar una ducha al día, no más de una, nunca más de una. La cara sí, la cara es la excepción, porque la cara sí que, como tiene más glándulas sebáceas y está más expuesta a todo, hay que lavársela dos veces al día. Pero la cara, el cuerpo, una sola vez al día. Duchas breves, poco jabón, sí en las zonas que sudan más, pero no en el resto del cuerpo. Jabones que no sean espumosos, también los jabones Sindet o jabones oleosos. Y después de esa ducha breve con agua templada, hidratar muy bien el cuerpo. Esa sería un poco la pauta ideal.
Y la pauta para la cabeza, es decir,
el pelo,
lavarlo una vez a la semana, todos los días.
Bueno, eso es. Hay muchísimos mitos con respecto a eso. Esto lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Que dice la gente, no, es que yo he oído que si te lavas mucho el pelo se te va a engrasar más o se te va a caer más. Eso no es verdad. Entonces, eso diríamos que depende del tipo de cabello de cada uno. Hay gente que necesita lavarse el pelo todos los días porque genera mucha grasa y parece que siempre tienen el pelo sucio. Y hay que decir que no por ello se cae más, o sea que el que se lo necesite lavar todos los días porque ve que se engrasa se lo puede lavar todos los días. Y hay gente que sin embargo le dura el pelo limpio una vez a la semana, o sea que eso decimos siempre que es un poco a ojo. Viendo cómo es el cuero cabelludo de cada uno, pues habrá quien le aguante una semana, limpio me refiero, porque tú puedes estar sin lavarte dos semanas, pero bueno, por aquello de tener una
por aquello de ir en metro bonito, y en autobús.
Por respeto a los demás, ¿no? Yo te diría más que por nosotros, sino por eso, ¿no? Porque luego, bueno, ya sabéis que el olor tampoco depende de lo que sudemos, de la actividad que hagamos. El olor depende más de esas bacterias características que tenemos cada uno. Pasa que cuando uno suda, se evapora el olorcillo que generan las bacterias, pero realmente el olor no depende del sudor, depende de la composición bacteriana que tenemos cada uno.
Bueno, pues es la doctora Paloma Borregón comentando este informe que establece que los españoles son los más aseados de Europa y los riesgos que entraña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Pam. Escuchemos ya la colombina de Philippe Jaroussky, que es el leitmotiv, la música del espacio de Elsa. Pero voy a saludar también a Sole Mayol, que ya ha venido al estudio.
¡Hola!
¿Qué tal nuestra actriz? ¿Qué tal?
Pues fenomenal.
No hacéis la cara, ¿no? Ya habéis parado.
Bueno, por ahora hemos parado, pero creo que vendremos a Madrid en julio, o sea que ya os lo iré diciendo. Pero ahora se ha acabado la gira.
¡Qué bendición!
Parece que sigue la cosa.
¿Tú qué opinas de la higiene?
Bueno, por supuesto que hay que tener higiene, eso desde luego. Pero sí que es verdad que hay gente que se pasa muchísimo, que están todo el día y se duchan una vez y otra vez y no sé qué. Y muchísimo jabón y eso yo creo que no debe ser tan bueno tampoco, ¿no?
No, no.
O sea,
no.
Yo no tenía
idea. De vez en cuando hay que practicar el baño polaco, ¿no?
Ya sé cuál es.
Los bajos y el sobaco.
Anda, la gente se aseaba, no sé. Hace muchos años, yo me acuerdo que pues la gente no tenía duchas.
Claro,
no había.
Cuando nosotros éramos pequeños, mi abuela no tenía. Claro. Había gente que no tenía duchas.
Sí, yo sé que había gente que, bueno, pues eso me lo contaba mi madre, que se subían pues a una especie de pila de granito que se te debía de quedar el granito en sálvese a la parte, que muy limpito, pero madre mía, o sea, yo creo que eso raspa. Seguro, pero sin embargo creo que iban aseados también. Sí, y se duchaban luego después cuando había ducha una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Los sábados tocaba, creo.
Bueno, pues vamos a hablar de una señora que nació y vivió en una época así, un poco más difícil en lo que al agua se refiere.
Y sin embargo, triunfó. Y era mujer, fíjate. Bueno, vamos a hablar de Concha Espina, que nació
que para muchos es exclusivamente una calle.
Una calle importante de Madrid, con
y de
más
otras
de un
ciudades,
kilómetro.
Sí.
Sí, es verdad. Pero vamos, una santandrina de pro. Bueno, nació como Concepción Rodríguez Espina y García Tagle. Bueno, nace un 15 de abril de 1869, es decir, la próxima semana estaremos de aniversario. Es la séptima de 10 hermanos. A los 13 años la familia se traslada a casa de su abuela paterna, a Mazcuerras, a 45 kilómetros de donde vivían, en Santander. Es un municipio que cambiará su nombre por Luzmela, precisamente en honor de Concha Espina, por su obra La niña de Luzmela, que está inspirada en esta localidad. A los 19 años publica su primer libro de versos, El Atlántico. Poco después fallece su madre, que era su gran apoyo para esta vocación literaria. En 1893 se casa con Ramón de la Serna y Cueto. De familia acaudalada, con bienes en Chile, con negocios en Chile, y hasta allí se dirige el matrimonio. Pero cuando llegan, había quebrado el negocio familiar, en parte porque su reciente marido tampoco era un hombre, digamos que muy capacitado para los negocios. Allí nacen sus dos primeros hijos, Ramón, que será un gran intelectual, y Víctor de la Serna, el primero de toda una saga familiar, porque fíjate, después el hijo fue director de varios periódicos, el nieto director de informaciones, tiene sobrinos nietos en
bueno,
el mundo.
Y me deja que tú conocerás. Flipada que hubiese parentesco entre ellos. Lo desconocía por completo.
Pues, en fin, su abuela era Concha Espina. Bueno, dada la precariedad económica, un sacerdote de Valparaíso, todo esto en Chile, media para que Concha Espina publique artículos en El Porteño. Comienza a colaborar también con El Correo de Buenos Aires. La familia regresa a Santander. Nace su hijo José, que fallecerá a los 5 años. Después Josefina, que se casará con el músico Regino Sainz de la Maza, y nace Luis, es el más pequeño ya, en 1907, que será un pionero de la medicina aeronáutica en España, un hombre muy famoso en los años 30. Bueno, la familia regresa a Santander y en 1907, precisamente cuando nace su último hijo, Concha Espina gana un concurso literario con el cuento El Rabión. El jurado está presidido por Marcelino Menéndez Pelayo, que va a ser su apoyo, digamos que es un gran, sí, descubridor. El éxito empieza a acompañar a nuestra protagonista como periodista, como escritora, y esa popularidad agrava la relación con su marido debido a los celos profesionales.
Hay este tema con los hombres y las mujeres, ¿eh? Qué difícil, sí, para un varón aceptar el éxito
de la mujer.
El éxito de la mujer.
Y así es, además, bueno, todos sus amigos, familiares corroboran esta versión, que el marido, la verdad es que llevaba fatal el éxito de su mujer. Y la gota que colma el vaso es que el borrador de un libro recién terminado, bueno, se lo hace trizas, lo rompe. Y entonces eso ya provocó,
madre
en
mía,
fin, la decisión por parte de Concha Espina de separarse. Y como él tampoco, porque vivían de los ingresos de la mujer, media para, ella mantiene relación con varios escritores hispanoamericanos, y media para encontrarle un trabajo en México, y él se traslada a México y ella se queda en España con los cuatro hijos. Se traslada a Madrid porque considera ya que se va a dedicar a la literatura y que este es un poco un lugar que le abre más puertas. Escribe poesía, narrativa, cuento, novela, y triunfa con La Esfinge Maragata, que gana un premio, además que trasciende el premio Fastenrath, que trasciende un poco nuestras fronteras. Narra la dureza de la mujer en esta zona de la maragatería, y escribe también La Virgen Prudente, la historia de otra mujer, una activista en favor de los derechos de la mujer que vive en el extranjero, es española, se traslada a nuestro país y le cuesta abrirse un camino profesional precisamente por su condición femenina. Reproduce el sufrimiento de las familias mineras en El Metal de los Muertos, acerca de las huelgas de Río Tinto. Ella es periodista también, se traslada hasta este lugar y fruto de sus notas tomadas a mano, que publica en prensa y demás, escribe este libro, El Metal de los Muertos, que además es uno de los libros que se traduce en vida de Concha Espina, vamos, en los años 20, hasta el ruso, o sea, casi en todos los idiomas
europeos. Es que me llama la atención, fíjate, que fuese tan popular en su época, porque los vaivienes de la cultura son muy extraños.
Sí.
De repente hay autores que se ponen de moda y los hay que pasan por completo.
Pero ahora veremos un poco por qué. Bueno, goza del éxito también con La Rosa de los Vientos, Despertar para Morir, Las Mujeres del Quijote o El Cáliz Rojo. Ella se dedica también a su familia. No tiene tiempo de acudir a los cafés, a los salones, que era el momento de las tertulias. Entonces monta su propia tertulia en la calle Goya, los miércoles de Concha. Y una vez a la semana, una parte de la tarde se la dedica, y acuden todos los intelectuales de la época y muchas mujeres, que es una de las tertulias que contaba con más mujeres en Madrid. Bueno, es nombrada hija predilecta de Santander. Alfonso XIII inaugura el monumento que le erigen en la ciudad. Escribe en el Correo Español de Buenos Aires, el Diario Montañés, en ABC. Recibe el Premio Nacional de Literatura en este momento comienzan a llegar nominaciones para el Nobel.
Fíjate.
El Nobel de Literatura. Y fíjate, la presentarán en 9 ocasiones. 3 de ellas llega a la final. Y la primera ocasión en la que presentan su nombre se queda a un voto. La
¡qué
segunda!
Barbaridad.
Y recibe al final el galardón Graciela de Ledda, que es una mujer italiana, porque se conoce que, bueno, estaba predestinado que fuera una mujer ese año, una de las primeras mujeres que recibe el Nobel. Y más sangrante es que los miembros de la Real Academia de la Lengua no aprobaran otras tantas propuestas de su ingreso. Bueno, le ocurrió a Emilia Pardo Bazán, a María Moliner, a tantas otras. Pero el caso es que seguramente también aquí ciertos celos literarios, porque era una mujer que vendía mucho, vivía muy bien de la literatura, y muchos de ellos de la generación del 27, finales de algunos del 98.
No se comían un colín, sobre todo en novela.
Efectivamente, pero su proyección ya era universal. La apoyan Benavente, Gerardo Diego, Pemán, Marañón y sobre todo Menéndez Pelayo. goza del rechazo de Blasco Ibáñez.
Claro,
y Azorín
estaban en las antípodas llega, ideológicamente.
Pero fíjate, Azorín llega a devolverle un libro dedicado, o sea que el feo que le hace era importante. En 1929, Alfonso XIII la envía como embajadora extraordinaria a Cuba, Puerto Rico, a Santo Domingo. Después representa a la República, la Segunda República, en el cuarto centenario de la Fundación de Lima, donde es condecorada con el máximo reconocimiento de Perú, la Cruz de los Caballeros del Sol. Bueno, Concha Espina recibe, con buenos ojos, la nueva situación política española, la República, pero pronto se muestra reticente, aunque se mantiene siempre alejada de la política, pero sí se muestra, digamos que poco proclive a este cambio político. La guerra civil le sorprende en su casa de Mazcuerras. Allí escribe Retaguardia, diario de una prisionera. En 1948 ella misma asiste al cambio de nombre de esta localidad cántabra. Fíjate que un pueblo con 2.500 habitantes tiene ahora, pero entonces era mayor.
Más grande.
Adopta oficialmente la denominación de Luzmela. Todo el pueblo cambia el nombre en honor a esta mujer, y precisamente porque el libro que escribió en esta localidad está ambientado simbólicamente en este lugar y lo denominó Luzmela. Entonces, bueno, pues cambia el nombre y ahora mismo se denomina
así. Las cosas que uno aprende en esta sección.
Sí, y además yo creo que es, que yo sepa, el único caso de este tipo que existe. Allí empieza a perder la vista justo cuando se encuentra en esta localidad durante la guerra civil. Y en 1940 ya no ve nada, se queda ciega. Pero seguirá escribiendo los 15 años que le quedan de vida, ayudada por una falsilla de cartón reglada. Es decir, que iba escribiendo
a ciegas.
A ciegas. Su obra. Pero su obra, desde ese momento, cuando se queda ciega, adquiere un carácter tradicionalista y manifiesta un su fe religiosa aparece en su obra ya de una manera muy clara.
¿Cómo no? Un semejante sufrimiento.
Y ese cambio de estilo no triunfa apenas, ni en el exterior ni en España, aunque la época le era proclive. Y empieza, digamos que, el ocaso de Concha Espina. Y escribe grandes obras, según los críticos actuales. Ahora, hace unos años se han publicado de nuevo toda su obra, de nuevo, toda su obra completa.
Fíjate, yo no he leído nada de Concha Espina. No sé si Sole Mayol.
Sí, la Esfinge Maragata, yo tuve que leerla en el bachillerato.
Pues yo no la tenía, no. ¿Sí? No, pues la voy a comprar.
Merece
y la voy
la
a
pena.
Leer.
Bueno, es
seguro
una obra
que la tiene mi padre
feminista.
En la biblioteca.
Tiene tres obras feministas en una época poco proclive, que se vendió muchísimo y que eso ayudó mucho, no solamente a las españolas, en toda Europa,
fíjate,
porque se mostraba como tal. Y además ayudó mucho, y lo cita en sus memorias Clara Campo Amor, a conseguir el voto de la mujer.
Fíjate,
estaba
con la
muy extendida sus obras. Bueno, es una trabajadora infatigable, fallece en Madrid a los 86 años cuando escribía un artículo para ABC y acababa de corregir la segunda edición de sus obras completas. Es la española que rozó el Nobel y se define así, podemos terminar con dos frases, si te parece, Cristina. En la Esfinge Maragata describe a la protagonista: yo soy una mujer, nací poeta y por blasón me dieron la dulcísima carga dolorosa de un corazón inmenso. O en su obra La Segunda Mies: yo nací bajo el signo cándido y loco de la rima. Y que rimé en la imaginación esos renglones incautos antes de saber escribirlos, es decir, desde el alba de mi estrella. Es que escribía...
Precioso, ¿no?
Es precioso.
Pues yo también me voy a poner a leerlo.
Bueno, La Esfinge Maragata me lo estoy apuntando yo aquí.
Sole Mayol y hasta podréis representar alguna de las obras.
Pues seguramente.
Una de ellas se convirtió en Brasil en ópera y se estrenó en Río de Janeiro y creo que estuvo mucho tiempo en el cartel.
Fíjate lo que somos los españoles y no la hemos traído aquí.
Y se han llevado al cine también varias de sus obras.
Bueno, yo aprendo una barbaridad en esta sección. Para mí una calle se ha transformado en un rostro. Tengo que decirlo lo he aprendido. Concha Espina, la escritora cántabra que acarició el Nobel de Literatura. Bueno, vamos a hablar de limpiezas y de no limpiezas, de ese informe que establece que los españoles son los más limpios de los europeos, de la cuestión antitética. ¿Cuál es el más porcino que has encontrado?
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Perdone, ¿para tomar un vinito?
Dinos todos los que quieras. Es que Madrid tiene más de 8.000 hectáreas con denominación de origen. Bueno, y para comer, desde restaurantes clásicos hasta los que más...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Prestigio internacional.
Tinto de verano, Don Simón.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Shampoo, no me gusta el jabón, así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón, así cochina me voy a quedar.
Como nos hemos juntado todas mujeres, mi venir, hacemos el coro de esta canción.
Ay, qué pena que hemos venido tan limpias.
Efectivamente.
Bueno, qué pena y qué alegría, ¿eh? Por otro lado. Si quieres que te estamos cerca relativamente unas de otras.
Ay, sí, porque cuando entra alguien de aquella tribu de los marranos en el estudio y queda impregnado el ambiente, a veces durante una mañanica.
Y tú que estás aquí todo el rato.
Y hay estudios que no tienen ventana y los hay que no se pueden abrir por el ruido, pues el efluvio te impregna íntimamente.
Sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, a mí me llama la atención ahora cuando hablabas de otros países, bueno, de adolescente. Yo empecé a ir a París casi todos los veranos por el idioma. No era normal el bañarse, pero para nada, ¿eh? Pues ¿no? Es más, les llamaba la atención.
Mira, en Alemania cuando yo estudié te metías en el metro y te quedabas aniquilada, anonadada, estupefacta.
Y en Inglaterra tampoco te creas tú.
Y levantaban el bracico, porque además la ropa la repetían sin bañarse en medio, y aquello era una experiencia intensa. Y tengo que contar que aquí en el estudio tuvimos, se dice el pecado, pero no el pecador, un colaborador durante muchos años que hería. Y el problema es que hería constantemente y siempre. Entonces no sabíamos cómo salir. Y cuando Nacho Montes coincidía con él, sacaba un perfume carísimo y empezaba fla.
Así que es peor, porque eso, las mezclas.
Ya, pero es que si no se desmayaba. Entonces lo hacía por sí mismo. Y venga, traca, por sobre la chaqueta, sobre lo de alrededor. Ay, y el otro nada. O sea, que es que el que lo protagoniza no se da cuenta.
Claro. Y fíjate que hay veces que yo creo que le haríamos un favor si lo dijéramos. Porque tengo también un compañero que es actor muy bueno, que conoce mucha gente, pero tampoco lo voy a decir, que él no huele.
Ah, no tiene sentido
de olfato. No tiene sentido de olfato, pero de hace muchísimos años. Yo trabajé con él y siempre nos decía, por favor, decidme que no sé qué. Por favor, tal. Oye, de verdad, huelo. Oye, bueno, no te preocupes, ¿qué tal? Oye, mira, y él nos pedía... encarecidamente que se lo dijéramos. Y sin embargo, una de las actrices que tenía que besarse con él, ay, perdona, que es que he comido ajo. Dice, no te preocupes, ni no lo huelo.
Ay, por favor. Por lo menos tenía el detalle, ¿no? De avisadme, porque de alguna forma era consciente, a lo mejor, de que no...
Probablemente la más consciente que nosotros.
La actriz del ajo me encanta, ¿eh?
Fantástica. Perdona.
No importa.
Pues es que muchas veces sales, pues si tienes que estar cerca de alguno de los actores, tal, pues te comes un chicle o alguna cosa para no, yo qué sé, para que el otro no sufra.
Hombre, es que imagínate una halitosis.
¡Ay, por favor!
Que tengas que representar a enamoramiento en el escenario.
Pues
es un caso muy duro.
Muy duro.
¿Te ha pasado?
A mí no me ha pasado, pero
¡Ay!
Porque trabaja mucho con Elena y cada una mirábamos para un lado. Teníamos problemas.
Os quiero contar lo que nos decía un oyente, nos lo contaba por escrito. Yo tenía un amigo en el pueblo cuando éramos jóvenes que tenía un niño pequeño, y cuando el niño se manchaba nunca le cambiaba los pañales, directamente abría el grifo, lo ponía debajo con pañales y todo, y luego lo sacaba al sol.
¡Ay, qué horror! Pobrecito.
Dice, y esto
niño
es verídico.
¿Con pañales?
Le bañaba con el pañal y lo ponía a secar al sol.
¡Ay, qué horror! Es que en aquella época no se usaba el pañal de usar y tirar, entonces yo recuerdo a mi madre con el caso de mi hermana Marina, a la que llevo 11 años, hirviendo los pañales, bueno, la alemana, tenía unas ollas enormes, lavaba el pañal y luego había que hervirlo porque es que había que desinfectarlo. Cristina, y tenía un cucharón de palo y hervía los pañales, pero las gasas, claro, pero las gasas es que eran un trabajo.
No, yo me acuerdo de mi hermano el pequeño y claro, ver a mi madre, eso la va, ya lo de hervir no.
Que hervía todos los pañales. Uy, pero tú fíjate, esos pañales manchados de popó y pipí,
si no
tendría el niño unas llagas que ni el Cristo los faroles.
Y el olor, que eso al final se va acumulando, lo pones al sol, eso también huele más, ¿no? Con el calor.
¡Madre mía!
Terrible, terrible. Bueno, si os parece, empezamos con lo que nos dicen algunos oyentes.
Vale.
¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta mujer.
Buenos días, equipo. Pues sí, yo tuve un jefe que no se duchaba todos los días ni se cambiaba de ropa y decía que es que se perdía el pH del cuerpo y era una cosa tremenda. Luego se empezaba con una camisa con el cuello planchado, llegaba el viernes, seguía con la misma, el cuello rozado, medio desmayado, la corbata también sucia y sobre todo su olor. Casi era como estiércol. Ibas a hablar con él y a veces te daban arcadas. Y nosotros no le llamamos la atención, pero sí otros jefes, pero él seguía en las mismas. Es una cosa tremenda.
Por favor. Pues ay, es maneras. Que me estoy acordando de cosas. Yo tengo, conocí en una ocasión una eminencia. No voy a decir el nombre, pero italiana. Una eminencia. Una eminencia intelectual. Y bueno, me sentí. Tenía unas dudas. Estaba en la universidad, digo, voy a hablar con él. Y estábamos en un congreso y tenía su propia habitación.
Bueno.
Y entro y me lo encuentro con todo un montón de papeles de periódico, todos por el suelo, todo el suelo. Él estaba, era muy grueso y estaba en una camiseta de estas de tirantes muy sucia, con manchas amarillas.
¡Ay!
Y le salía un moquillo por la nariz.
Ay,
y entonces
favor,
yo estaba en plena consulta intelectual muy profunda, él contestando de una manera admirable, yo centrada en la mucosidad, que no podía pensar en otra cosa. Con el tiempo este muchacho, bueno, este hombre, sus amigos le colocaron un guarda, o sea, otro que era como un meritorio que se dedicaba a ocuparse de él desde el punto de vista higiénico. Entonces,
claro,
había que ducharle, ponerle un traje, o sea, era una especie de Asperger, o sea, enormemente intelectualmente inteligente, pero despistado por completo en estas cosas.
Como completamente desconectado de su cuerpo, ¿no?
Y de la olorina, de la olorina y la hociquera me acuerdo yo. Sí, sí,
oh,
sí, sí, es que me están motivando a mí este tema. Sí.
Pues mira, yo, ¿a qué me ibas a contar a mí de este tema? Que he sido hippie.
Hombre, hippie no
pero fíjate
sucia.
Tú, nosotros nunca nos olíamos, o yo qué sé, o teníamos un poquito despistado el olfato, pero no sé, era un poco más el aspecto que lo demás, porque yo qué sé, si llevamos yo qué sé de viaje, pues te lavabas en un río, en los baños de un,
sí,
yo qué sé, de cualquier,
claro,
sitio, en el mar y tal. Entonces la pinta sí que era un poco mugrienta, porque la cosa del pelo, por ejemplo, el pelo pues era la greña, que era lo que se llevaba, la greña, sobre todo los hombres se le llevaban, sí, los pelos más largos. Gracias a Dios todavía no estaban las rastas, que sí que eso ya hubiera sido. Y sin embargo, yo ahí creo que no he sufrido el que alguien oliera especialmente mal. Y sin embargo, luego ves a alguien con una corbata, con una chaqueta, que viene corriendo de casa porque no sé cuánto es. Y eso de pronto es muchísimo peor, porque como aquello no respira, ni tú tampoco, porque no puedes. Pues hay veces que es peor alguien que se ha arreglado y que sí, no sé qué, sí, pero lleva cosas demasiado, pues que a lo mejor en, claro, verano tienes que ponerte una chaqueta, sin embargo un hippie pues va medio en bolas,
claro,
una camisetilla de nada.
Claro.
O sea, que fíjate la diferencia.
También puede, sí, ser que en la época hippie tuvieseis la comunidad del olor.
Puede ser.
O sea, que el mismo hedor de unos fuese compartido hipiosamente por el resto en una comunidad
también
odorífera.
Tampoco era una comunidad, pero ya casi siempre he estado junto con ellos y tal, más de viaje y tal.
Sí.
Y yo creo que estábamos todo el día metidos en agua, entonces
claro,
era
no,
difícil.
No, eso es diferente.
Pero
claro,
no, pero la pinta sí, la pinta era.
Nos deberías enseñar una foto, ¿verdad? Que debería traer una foto.
Es verdad.
Sí, sí,
es
bueno,
verdad.
Tengo algunas que son geniales.
Ahí sí. Y por favor, y las podíamos colgar en las redes.
Vale.
Ahí,
¿si
por
no
favor,
permiso?
Tráetela.
Si hay alguno,
sí,
vestido, lo dejo. Porque si no se pueden hacer
bien
chantaje a varios.
Bueno, a ver, ¿qué hay olores que se recuerdan muchos años después?
Ay, ay.
No sé si se puede decir oler mal exactamente en cuanto al olor corporal, pero sí que me pasó una vez con un profesor, estando en secundaria, que el aliento era insoportable. Además, lo típico de tenías alguna duda o estabas haciendo un examen y se te acercaba y era terrible. O sea, la boca fatal. O sea, necesitaba un dentista inmediatamente.
Ay, 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 puede ser acidillo, puede ser a podre.
Con tu intelectual.
Ay, 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 ay.
Estaba acordando de una mujer que es súper, súper, súper graciosa, que, bueno, alguna vez he hablado aquí de ella, Cándida, la mujer que estaba con Javier y con,
sí, con
Guillermo
Fesser, claro,
que han hecho todas las películas,
bueno,
y que hicieron una película, yo hice una película, tuve la suerte de trabajar con ella. Y esa siempre cantaba una canción que me hacía muchísima gracia, porque es muy graciosa a ella, que decía: vete marrano,
van a lavar, que el agua te está llamando y no la quieres escuchar.
¡Buenísimo!
Bueno, es que todo lo que decía tenía gracia. Porque decía, ¡ay, que mira qué guapa me he venido al estreno! Y te enseñaba una cosa. Y dije, y a mi hijo le he comprado unos mocosines. Ya, qué zapato más bonito. Le compro unos mocosines. Y yo me ves que es
qué
que
graciosa,
no podía con ella, pero con lo de lavarse y todo eso, ella era muy graciosa con todas las cosas que contaba.
¿A vosotros alguna vez os ha tocado decirle a alguien, oye, mira, es que a lo mejor una nunca, ¿no?
A Marci, porque hemos tenido debates en la sección cuando nos hemos visto en estos 20 años en alguna ocasión en esta circunstancia. Y no tú, no tú, tú, ay, tú, bueno,
qué
no.
Valiente es.
¿Y quién es al final el más caritativo? Entonces, sí. No sé si compré un neceser con un detergente, no. Con unos desodorantes, un jaboncito y se lo regaló también. No.
Ay, por favor.
A ver, ¿qué vas a hacer?
Bueno, lo que está claro es que hay que tener mucho valor y mucho tacto, como decíais, a la hora de decirle a alguien, pues que una ducha no le vendría mal.
Sí, en cuanto a oler mal, yo le tuve que decir a una compañera que olía mal, que por favor, que cuidase un poco la higiene. Y es que está encima, en su zona de trabajo, en una mesa, en una oficina, que se echaba spray de agua de nenuco y bueno, lo mezclaba y era horrible. Pero fíjate, no se lo tomó mal, no, se lo tomó normal, se lo tomó en positivo, que luego seguía igual, o sea que hizo no hizo caso, pero bueno.
Es que cuando se rocía con otro estrato el olor, se notan las estratificaciones.
Mira,
o sea, te viene primero el sudorcillo, claro, luego el Barón Dandy, luego lo acidillo, en fin, vas viendo.
Es una explosión química.
Bueno, yo tengo un amigo que de jovencita.
Fija este tema lo que está dando.
Que no era amiga ni siquiera, bueno, era amigo, era un colega así del barrio, que es que no se quitaba la ropa nunca. Y siempre le veías con la misma. Y decía, bueno, le llegaron a llamar Harry el Sucio.
¡No!
y yo creo que de pronto un día se cambiaba todo, a lo mejor aprovechaba el domingo de Ramos,
sábado,
que tenías
sabadete,
que cambiar.
Sábado,
y de pronto
sabadete.
Ya empezaba otra vez la
decadencia.
Época
estaría esperando que le regalaréis un traje.
A lo mejor era una indirecta.
Y otro que dice que los pantalones vaqueros no se deben lavar porque es antiecológico, que no es eso. Antiecológico es hacerlos, por lo visto, porque se gasta muchísima agua en hacerlos.
Eso he oído, sí.
Bueno, pues no se los lava nunca. Y yo creo que si se los quita, alguno sale andando. Esto no sé si saldrán andando, pero de pie se quedan seguro.
Por favor.
Los pies.
Puede ser el olor a rancio, puede ser el olor a queso, hay distintos matices.
Sí, eso es de gimnasio, ¿no? ¿Verdad? Viene mucho.
Efectivamente. Bueno, tácticas para que el susodicho se dé por aludido.
Vamos a ver los partidos de fútbol en nuestro local. Los alerones o los sobacos le calientan, no sé, como si hubiera restregado ahí algo de excremento de caballo. Nos toca coger un ventilador. Ponérselo cerca, ventilador de pie, por supuesto, y ese aire por lo menos despista. Y creo que a veces se siente hasta aludido. A ver si este verano, que vamos a volver a ver fútbol con él, este viene un poquito más aseado. Un abrazo, Cristina y equipo de Valencia.
Estiércol de caballo.
Ay, como le
fantástico este oyente. Me encanta.
Qué gracioso.
La cosa es si el otro se da por aludido, porque a lo mejor el susodicho dice, claro, es fulanito el que huele mal, ¿no? Y no se da cuenta de que es él. El que
No, que sabes qué pasa, que somos refractarios, nos parece un olor hasta bueno. Y luego nos familiarizamos con él, sí. No, es parte de nuestra personalidad.
Es que efectivamente yo creo que ese aroma propio ya no lo reconoces.
Y a veces pasa que los demás nos pasa que el olfato se acostumbra. Hay un momento en que estás,
eso es.
Y yo creo que es por supervivencia, porque no podrías estar tanto rato oliendo algo que te desagrada.
Mira,
¿no?
Los cerditos están bien cómodos.
Claro, unos con otros. Bueno, más costumbres llamativas.
Buenos días, Cristina. Hablando de gente sucia, fíjate, yo tuve un compañero de mili que estuvo en la brigada paracaidista y el que estaba al lado en mi cama se acostaba el tío con las botas puestas, pero es que se metía así entre las sábanas, o sea, una cosa increíble.
¡Hala!
Increíble, muy marrano.
Muy marrano.
Claro, saltaban con toda naturalidad porque venía el otro por detrás. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué horror!
¿Qué os parece?
Pero sobre todo, qué incómodo, ¿no?
Raro, sí, la sábana luego ahí toda sucia y
pero
el pie
ya sin... no la sábana, yo qué sé, y por la mañana de nuevo los pies sin haber reposado un poco, tranquilitos, oh, el tiempo embotados, escupaos.
De todas maneras se hacen muchas cosas que he estado mirando así por encima y hay muchas cosas que no te das ni cuenta de que es muy sucio, por lo visto lo de dejar los cacharros sin fregar por la noche, ¿no? Dejar
si
dejas los cacharros ahí encima, ajá, al día siguiente hay como 500.000 bacterias,
pero no importa. No había en el día anterior. Creo que ahí tampoco hay que obsesionarse, porque de veras, o sea, estas dices, no, mi casa se puede comer en el suelo, mala. Tú porque, puedes matar,
sí, pero es que
todo
parece ser que lo,
sobre
el fregadero
todo,
no le haces caso.
Tienes platos, ¿para qué quieres
no,
un suelo donde se pueda comer?
Convivimos con las bacterias, sí. Incluso donde está limpio, aquí aparentemente en este estudio hay miles.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es la comida que se va secando. Yo lo que dice Sole, ¿no? Dejas ahí todos los platos con la manchita de tomate, porque por mucho que a veces les pase por agua, se queda la manchita. Manchita. Y el día siguiente eso está resecado.
Es que soy más limpia que yo. Yo no tengo inconveniente en esperar la noche entera para iluminar mi cocina de limpieza.
Pero yo creo que Cristina tiene razón. Una cosa es la higiene, la comodidad y tal. Y otra, que nosotros estemos al servicio. No todo ya está a nuestro servicio. Sí. Hombre, no perdamos.
Oye, ¿me vais a permitir que salude al único hombre hoy en esta franja? Porque hemos coincidido en un gallinero. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, Cris, calladillo.
Te echábamos de menos.
Mira este tema, ¿cuánto te va a dar a ti, Pepe?
Uy, madre,
sí,
qué miedo.
Sí, yo, es que no tengo tiempo, pero yo te podía contar 80.000 anécdotas que se suceden en la cocina. Yo tenía un compañero, claro, un subordinado mío, por cierto, que era tan buena persona como guarrindongo, que yo lo vi más de una ocasión haciendo la masa de las croquetas, ay, de la masa con todo el contenido interior de las uñas.
Ay,
y
ay,
algún
claro
cliente decía ay, que era, ay, la pimienta, ¿la puede usted moler más, por favor? Que hacía la albóndiga con el sobaco. Muchas cositas, ¿no? Y luego terminaba el servicio y el muy capullo no se duchaba, Cristina. ¿Y sabe lo que hacía? Yo me lo he recordado. Se empadurnaba todo de varón dandy. Claro. Es verdad que a partir de ahí ya no olía, sino a partir de ahí ya apestaba, ¿comprendes?
Es un asqueroso. Muy viril, muy viril, muy viril.
Muy asqueroso.
En realidad es genial no saber muchas cosas que suceden en la cocina.
Sí,
es verdad.
Sí.
Vivir
¿Se hacen muchas guarrerías en la cocina?
Es mejor no saberlo.
Sí.
Sí.
Sí, se hacen muchas guarrerías en
mucha,
la cocina.
Mucha guarrería en la cocina, evidentemente. Ay, este mismo señor tenía un problema de aerofagia y no veía cuándo largaba.
No, deja.
Y dos veces me acercaba y me decía...
No sigas, por
jefe,
favor.
Este pescado huele más, ¿no? Y yo, el que huele es tú. Este ya está por culo.
Oye, pero fíjate que ahora se ha puesto de moda el que la cocina esté en el comedor. O sea, que desde el comedor podamos observar...
Americana.
Eso es. No, no, pero en los restaurantes, ya no en tu casa, que a lo mejor también. Sí. Pero esta es una moda, a mí me gusta.
Claro, sí, porque sí,
estás
todo
viendo.
Controla,
con lo cual ya es muy difícil llevarlo al sobaco.
¡Ay! Tienes que mantenerlo.
Bueno, hay quien también hace la albóndiga con la...
No,
la una. Trin.
Por favor.
Un detalle.
Bueno,
oye,
a ver...
Cristina, ¿te gustaría comerte, por ejemplo, un flamenquín de bacalao?
¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué rico!
Flamenquín es esto que hacen en Córdoba de jamón y queso, ¿no?
Me dieron la idea en Córdoba, efectivamente, en el concurso de cocina dedicada al bacalao y simplemente coger una loncha de bacalao fresco, no el salado, luego le pone una mezcla que vamos a preparar con mucha cebolla, con queso tipo de Filadelfia y salmón. Enrollamos, efectivamente, el bacalao este fresco con este preparado que hemos dicho, le damos forma de flamenquín, vamos a esperar que se, no sé cómo decirlo, es que tiene guasa que diga que se ponga duro un flamenquín, va a aparecer otra cosa, ¿no? Entonces, que se ponga así solidificado y a continuación, pues ya lo enharinamos, lo pasamos por huevo batido, pan rallado y lo freímos y así tienen ustedes un flamenquín que puede perfectamente comerlo en esta Semana Santa, que es un plato que se adapta perfectamente a la cocina Semana Santera, que no tiene nada de carne.
Qué rico, de verdad, el flamenquín este de bacalao me parece una aportación estupenda de Pepe Aneto.
Sí,
claro, ya ha contado esto, ya no le puedo contar más, pedir más marranadas, porque uno como que se desasosiega, ¿no?
Sí. Menos mal que me ha metido un poquito tarde, si no te contaba otras cositas más, Cristina.
Bueno, porque sí, menos mal. Ya ha quedado bien, para la una está bien. Oye, ¿te vas a de vacaciones?
Me voy a estar aquí en Cádiz, Cristina, sí. Yo estoy jubilado, me da igual que sea Semana Santa en cuanto a vacaciones.
Y seguro que tenéis hoy un ensol espléndido.
Una auténtica maravilla. Ahora me voy a comer con mi buen amigo, el doctor Pérez Huerta, ese gran prestigioso cardiólogo, uno de los primeros que hicieron
buena compañía. Te va a afianzar el corazón.
Sí,
oye, ¿y vosotros os vais? ¿Tú te vas, Elsita, a León?
Pues no me gusta moverme mucho en Semana Santa, soy de oficios y tal, y hasta hace unos años no iba a las procesiones, pero bueno, he descubierto que también tienen su encanto, pero era de las tuyas. Cuando
en Madrid hablaste no había tradición.
En el pregón, por cierto, enhorabuena por ese pregón.
Ay, gracias,
Cristina,
pero sobre todo por asistir,
me
encantó. Elsita, que eres más rica.
Y iré a ver el pregón y a escuchar el pregón de las siete el sermón de las siete palabras en Valladolid, Pepe.
Uy,
en
Valladolid también existe. Interesante. Yo no voy. ¿Dónde voy a ir yo, Cristina? Todo el mundo dice, voy a Cádiz de vacaciones. Pues yo estoy en el sitio de vacaciones.
No, yo que no me movía. ¿Y vosotras?
Yo seguramente me iré a la playa, pero si puedo. Todavía no estoy segura. Yo si me voy el día, ese día antes, a lo mejor, cogemos la maletita y nos vamos.
Pues creo que va a ser buenísimo, ¿eh?
Pues a ver si tenemos suerte, porque también...
Miércoles en adelante.
Eso, pero es cuando te vas, ¿no?
Pues no lo sé.
¿Tu palomita?
Yo Madrid. Yo ya me quedo aquí en Madrid a disfrutar de la
capital. Es estupenda la Semana Santa en Madrid. A mí me encanta.
Que sí, hay que conocerla.
Pues y ayer estuve de jurado en un concurso de torrilla, Cristina, que organizó la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo. Y fue una maravilla.
Te felicito y me das envidia. Pero tengo que despedir el programa, desear a los oyentes una muy feliz Semana Santa. El próximo fin de semana les dejo en las extraordinarias manos de Rosa Rosado. Servidora también va a coger un poquito de vacaciones de Semana Santa y
¿dónde vas?
Pues voy a Almería y celebraré probablemente con mis amigos Manolo y Antonio, sacerdotes de Roquetas, la Pascua y todo eso. Marcio Ortega ha hecho el programa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla y servidora han trabajado a sus órdenes. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting, tras saludar a Sole Mayor y a Elsa González, les dice ¡adiós España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 11,90 euros el metro cuadrado y ahorra 26 euros en cada rollo. Compra leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Dos años después, Roma recupera por fin cierta normalidad en la celebración de la Semana Santa. Tras la procesión de este Domingo de Ramos, está previsto el Viernes Santo, el tradicional Vía Crucis en el Coliseo o la misa del Domingo de Pascua con la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro. Todo ello contrasta con la situación de dramática excepcionalidad que atraviesa Europa por la guerra en Ucrania. La Santa Sede ha intensificado los esfuerzos diplomáticos mientras se trabaja en una posible visita del Papa a Kiev. Se multiplican también los gestos conjuntos de cristianos de las diversas confesiones por la paz. Es cierto que la guerra ha dejado al descubierto las insalvables contradicciones que afrontan las iglesias nacionales, obligadas a elegir entre Dios o el César. Eso no ha impedido a otros niveles, sin embargo, acercamientos que en tiempos no muy lejanos hubieran resultado impensables. Ahí se inscribe la declaración conjunta por la paz en Ucrania de los obispos españoles con la Iglesia Ortodoxa Rusa en España y Portugal. Es tiempo de intensificar la oración, dicen, para que la luz radiante de la Pascua no quede oscurecida por las lágrimas de los que lloran a sus muertos, víctimas de la guerra. Católicos y ortodoxos celebrarán nuevamente la Semana Santa en fechas distintas, las que marcan el calendario juliano y el gregoriano. Pero eso no les impide interpelar juntos a quienes tienen el poder de detener la violencia y la barbarie, para que escuchen en su conciencia la voz de Dios, que rechaza el mal y la guerra, y llama a reconstruir la fraternidad universal.